Son las 7:30 de la tarde. Dibujemos este 21 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Eric Salazar.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El Ayuntamiento de Legutio asegura que están trabajando para resolver los graves problemas que se están dando en la zona de Urbina, donde se ha tenido constancia de que había 41 personas, entre ellas menores de edad, residiendo en un asentamiento en posibles condiciones de insalubridad y vulnerabilidad. El primer edil de la localidad, Juan Cruz Jainaga, asegura que lo primero es aclarar quiénes residen allí, en qué condiciones lo hacen y buscar una solución a las personas que ahí residen para después tomar las medidas oportunas. Niega las críticas que se hacen al ayuntamiento de que se ha actuado con lentitud. Le escuchamos.
Berando, esto tú usted, ni que así era ti, que nago en Udala, dago en ti, que ni que así naiz movitzen historia, hau, informazio guztia ematen du diputazioari eta Eusko Jaurlaritzari.
Un hecho que también ha provocado una cascada de reacciones del resto de instituciones alavesas. La Diputación Foral de Álava ha instado a que todas las instituciones, incluido el propio ente foral, trabajen en conjunto para solucionar esta cuestión. Y el sindicato ESK ha denunciado que Inspección de Trabajo de Álava ha vuelto a sancionar a Ambulancias La Pau con una multa de 12.000 euros por dos infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales. Concretamente, por hacer caso omiso, dice, durante todo un año a tres requerimientos de la autoridad laboral para subsanar deficiencias que ponen en riesgo la seguridad y salud de sus trabajadores. La policía local ha detenido a un varón de 30 años acusado de un delito contra la salud pública después de que una patrulla descubriera ayer en la capital alavesa un pabellón con 380 plantas de marihuana y diferentes utensilios para su cultivo. Y un adelanto también de Plazara, nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy con Suriñe Rodríguez, periodista e investigadora, experta en comunicación política, autora del libro Democracia Patriarcal y miembro de la cooperativa Sudergintza. Hablamos sobre las elecciones municipales del mes de mayo en Vitoria-Gasteiz y el previsible aumento de la abstención. Y en deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Araski comienza a preparar el tramo final de temporada. Le quedan 4 partidos de la fase regular y la Copa de la Reina.
4 partidos en los que Araski va a pelear por meterse entre las 8 primeras y disputar el playoff final. Esto Araski se lo ha ganado, se lo merece después de haber firmado la mejor primera vuelta de la historia y tener ya la salvación matemática en el bolsillo. Además, en 7 días Araski viajará a Zaragoza a disputar esa Copa de la Reina.
7 y más de 33 minutos, tenemos 15 grados en Vitoria-Gasteiz y se circula con normalidad en las vías alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Azpuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Lo acabamos de anunciar en portada. El Ayuntamiento de Legutio asegura que están haciendo, dentro de sus competencias, todo lo posible por solucionar la cuestión del asentamiento en Urbina. Su alcalde ha subrayado esta tarde que lo primero es aclarar quiénes residen, en qué condiciones lo hacen y buscar una solución a las personas que ahí residen para después tomar las medidas oportunas. El primer edil ha dado a conocer que ya el 31 de diciembre del año 2020, fruto de una visita rutinaria, se emitió un informe en el que se resolvía la paralización de unas obras por la construcción de unas casetas y aclara que se instó al propietario a legalizarlas. Casi un año después, en octubre de 2021, un segundo informe constató que no se había llevado a cabo esa legalización y se instó al ayuntamiento a derribarlas. Durante el año 2022, además, el consistorio recibió varias quejas por parte de un vecino por peleas y también por enganches ilegales a la red eléctrica. Y no fue hasta hace 2 semanas cuando una trabajadora social se puso en contacto con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco tras comprobar que en dicha vivienda había mucha gente empadronada, entre ellos varios menores. El Departamento de Educación respondió a esta trabajadora que ninguno de esos menores estaba escolarizado, ya que ni siquiera figuraban en el sistema educativo. Tras analizar el padrón, se ha constatado que 2 de las personas allí empadronadas lo hacen desde 1996, pero los restantes inquilinos, dice el ayuntamiento, hasta llegar a 41, se empadronaron en los últimos 3 años, especialmente el año pasado. El ayuntamiento, el consistorio, niega las acusaciones que se le hacen de que el consistorio no actuó con rapidez. Juan Cruz Jainaga es su alcalde, el alcalde de Legutio. Le escuchamos.
Berando, ez dut uste, nik hasieratik nagoen udala dagoenetik eta nik hasi naiz mobitzen historia hau. Guk informazio guztia ematen dugu da, diputazioari eta Eusko Jaurlaritzari. Yo pienso que sí, que debían de pegarse un poquito más, porque vamos, nosotros dentro de nuestras posibilidades ahí estamos.
El pasado viernes, el Ayuntamiento de Legutio inició los trámites para desempadronar a todas estas personas que no residen en la parcela en cuestión. Y hoy mismo anuncian se ha actualizado el informe del arquitecto técnico sobre el estado de los edificios. Fruto de ese informe se iniciarán los trámites administrativos sancionadores de manera inmediata. Por su parte, el hombre que supuestamente alquilaba y ofrecía padrón en estas casetas ha negado las acusaciones que se le hacen. Subraya que en dicha propiedad solo está empadronadas y viven 6 personas, entre ellas una madre con sus 2 hijos. Defiende que el resto de personas empadronadas hasta llegar a esa cifra que hemos mencionado de 41 son antiguos inquilinos de un padrón que está sin actualizar. Le escuchamos.
Todo es una blasfemia, una burda mentira. Da una impresión de que, yo no sé quién está, presunto persona que inscribe emigrantes, pero me parece que no.
La Diputación Foral de Álava esta mañana ha mostrado su preocupación por este hecho, concretamente y especialmente por los menores que viven en una situación de insalubridad y posible vulneración. El diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que es un caso evidente de abuso de personas extranjeras, por lo que ha subrayado la necesidad de que el Gobierno Foral, el Ayuntamiento de Legutio, la Fiscalía de Menores y los servicios de extranjería trabajen de forma coordinada para buscar una solución, una ayugarte.
El diputado general denuncia que se trata de un caso evidente de abuso de inmigrantes.
No solo con los menores, ¿no? Que es un caso evidente de abuso de personas extranjeras.
Entre las 41 personas empadronadas, el Ayuntamiento de Legutio ha dado a conocer a la Diputación que hay 6 menores. 2 reciben la atención de las instituciones y están realizando su seguimiento exhaustivo, asegura Ramiro González.
Estamos en coordinación, Fiscalía de Menores, Extranjería y la Diputación Foral de Álava para abordar esta situación y detectar si realmente en lo que respecta a los menores se produce una situación en la que hay esa desprotección grave. Sabemos que hay 2 menores que están residiendo, pero no sabemos si los 4 empadronados y empadronadas residen o no residen efectivamente en ese lugar.
González insiste que se está realizando un seguimiento exhaustivo y coordinado por si se da alguna situación de desprotección grave de estos menores.
El gobierno vasco, por su parte, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que la Ertzaintza no ha recibido ninguna denuncia que le lleve a actuar en este asentamiento de Urbina, en la localidad de Legutio. Es Bingen Zupiria, portavoz del gobierno vasco.
De momento no se ha producido ninguna denuncia que conste ni en la Ertzaintza ni en los tribunales de justicia. Hay algunos aspectos de esa información que tienen que ver con un procedimiento de empadronamiento que corresponde aclarar al Ayuntamiento de Legutio, que es el ente competente para esta cuestión.
Los partidos políticos también se están empezando a posicionar en este tema. El Partido Popular ha pedido, por ejemplo, tomar medidas y urge a la Diputación Foral de Álava que proteja de manera urgente a los niños sin escolarizar que viven en este asentamiento de Urbina. Es Ana Morales, portavoz adjunta del Partido Popular en las Juntas Generales de Álava.
Está muy claro que hay una descoordinación muy grave entre el gobierno del PNV en la Diputación y los servicios sociales de la zona rural, por mucho que intente el diputado general en que el único culpable es el Ayuntamiento de Legutio. 3 años sin enterarse la Diputación de que hay un asentamiento de chabolas con menores en situación de muy grave desprotección, es que esto es un escándalo. Y esto prueba que el área del menor en la Diputación se le está yendo de las manos al PNV.
Araba Gau.
El sindicato ESK ha denunciado una nueva sanción, en este caso de 12.000 euros, a Ambulancias La Pau por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales. Señalan que el motivo de la sanción es hacer caso omiso durante todo un año a 3 requerimientos de la autoridad laboral para subsanar deficiencias que ponen en riesgo la seguridad y salud de sus trabajadores. El sindicato censura que la empresa lleva 3 años poniendo en riesgo la seguridad y la salud de su plantilla, sin importarle lo más mínimo el bienestar de los pacientes y usuarios del servicio. Es Pachi Nicolau, del sindicato ESK.
Volvemos a exigir que el servicio que presta esta empresa pirata sea revertido y sea realizado por la propia Osakidetza. En tanto en cuanto esto no se cumpla, exigimos al departamento que dirige la consejera Gochone Sagardui a que cumpla con sus obligaciones y vigile y obligue a estas empresas a cumplir con la legalidad.
Vamos con más asuntos. La policía local ha desmantelado en la capital alavesa, lo hemos dicho también en portada, un pabellón con 380 plantas de marihuana. Durante el registro halló también 3 kilos de cogollos de una cosecha anterior, luminarias, filtros, extractores, diversos utensilios para el cultivo y 750 euros en metálico. La operación se realizó ayer a las 5 de la tarde y en la misma se detuvo a un hombre de 30 años de edad acusado de un delito contra la salud pública. Y hablamos ahora del ayuntamiento. Ayuntamiento que continúa realizando diferentes obras en la capital alavesa. Y es que hoy ha finalizado la intervención para desdoblar un tramo de la calle Tanis Aguirre Bengoa junto a la rotonda de la Antonia. Una obra que busca mejorar el tráfico en la zona sur al otorgar más fluidez en el acceso a dicha rotonda. Y otra obra que también avanza a buen ritmo, la instalación de la nueva pérgola en la zona infantil de la calle Amurrio de Zaramaga. Y vamos con otra obra. También ha arrancado esa obra para renovar el sistema de alumbrado de la Virgen Blanca y adecuar la iluminación de la plaza a los niveles de las calles del entorno. El consistorio resalta que se trata de una reclamación que realizaba la ciudadanía y que la obra permitirá contar con un sistema más eficiente y sostenible. Es Raimundo Ruiz Escudero, concejal de Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El objetivo de la intervención es doble. Por una parte, vamos a aumentar el nivel lumínico en la plaza, manteniendo siempre los juegos de luces y la esencia de la instalación original. Y al mismo tiempo, vamos a cambiar todo el sistema de alumbrado a tecnología LED, que es más moderna, eficiente y medioambientalmente sostenible.
Y otro anuncio, el que ha realizado este mediodía el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El parque de Judimendi tendrá nuevos juegos infantiles, una tirolina y un parque canino. Se atiende así también una de las principales reclamaciones de los niños del colegio Judimendi. Y continuamos hablando de actualidad municipal, ya que el nuevo centro de día de la Plaza del Renacimiento de Vitoria-Gasteiz ha sido inaugurado esta mañana. Se trata del quinto equipamiento de la red de servicios diurna de la capital alavesa. Esta infraestructura lleva en marcha desde hace más de un mes, pero sus usuarios se están incorporando de manera progresiva. Javier Moncada.
El centro tiene capacidad para 40 personas divididas a partes iguales entre el turno de mañana y el de tarde. De momento han empezado a hacer uso de sus modernas instalaciones una treintena, con alguna que otra queja que en tono constructivo han trasladado al alcalde Gorka Urtaran.
Estamos muy contentos, tanto con el centro, que es muy bonito, como con los trabajadores, que son muy cariñosos. Al ser nuevo, faltan cosas por poner en marcha. Por ejemplo, las butacas de la sala de descanso nos parecen duras y estamos haciendo cojines para ver si podemos buscar una solución.
En las instalaciones trabajan una decena de personas. Sus usuarios y usuarias están encantados con los cuidados que reciben. Se lo han trasladado al alcalde junto a otras pequeñas demandas.
Necesitamos tener internet en el centro para poder realizar ejercicios de memoria en ordenadores, poner la música que nos apetece al momento, buscar información interesante. Nos gustaría también poder disfrutar de una zona exterior.
La ciudad ha invertido 1.700.000 euros en el centro de día de la Plaza del Renacimiento, que está ubicado junto al Iradier Arena y que tiene una superficie cercana a los 500 metros cuadrados.
Y hoy en la Comisión de Acción por el Clima también han comparecido trabajadores de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Jundiz, donde los residuos de la capital alavesa se transforman en biocompost. Se trata de una instalación que gestionan conjuntamente las empresas FCC y Ferrovial. La plantilla lleva mucho tiempo negociando un nuevo convenio y en el consistorio han vuelto a denunciar sus malas condiciones laborales y salariales.
Hay personas trabajadoras que, a pesar de trabajar 8 horas diarias, tienen que acudir a las ayudas sociales, incluso al banco de alimentos.
Nos sentimos abandonados. La empresa del dinero público que recibe no hace la suficiente inversión ni en el mantenimiento de dicha empresa ni en los salarios de los trabajadores. El ayuntamiento debería ser el gran vigilante de lo que se hace con los impuestos de los ciudadanos.
Una pausa y volvemos.
Este verano prepárate para vibrar con el festival más esperado del año. Bilbao BBK Live te trae 3 días llenos de música con los mejores artistas del momento. Arctic Monkeys, Florence and the Machine, The Chemical Brothers, Dookie, Pavement y muchos más. El 6, 7 y 8 de julio vive una experiencia única en el corazón de Bilbao. Consigue tus entradas ya en bilbaobbklive.com.
De la mano de EITB. Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Hablamos ahora de la actividad foral, ya que el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha aprobado destinar alrededor de 700.000 euros a la adecuación de las instalaciones del nuevo centro de crisis de atención durante 24 horas a mujeres víctimas de violencia sexual. El ente foral prevé que pueda estar en funcionamiento el último trimestre de este mismo año. La Diputación Alavesa ha aprobado también bonificaciones para este año de los peajes para la AP1 y la AP68. Unai Ugarte.
La Diputación ha dado luz verde esta mañana a la contratación de las obras por un total de 767.600 euros financiados a través de los fondos Next Generation, un local en Gasteiz que compró la institución foral el pasado mes de diciembre y que ahora adecuará a su nueva función como centro integral de atención durante 24 horas a mujeres víctimas de violencia sexual. Ramiro González, diputado general.
El importe del contrato es de 767.600,42 euros y el plazo de ejecución de las obras es de 5 meses. Está previsto que este centro se ponga en funcionamiento a lo largo de este año 2023.
Además, el Consejo de Diputados ha aprobado la convocatoria de bonificaciones para este año de los peajes para la AP1 por 1.200.000 euros y casi 700.000 euros para la AP68. Los usuarios frecuentes pagarán 15 euros al mes por el tramo comprendido entre Chevarri, Viña y Escorieza y de 75 euros si prolongan su viaje hasta Málzaga. En el caso de la autopista Bilbao, en todo su tramo a la vez entre Zambrana y Areta, la bonificación es del 60% a partir de un mínimo de 15 viajes al mes.
Y hoy el diputado general de Álava, Ramiro González, ha visitado las obras de lo que será el nuevo centro de atención integral La Condoa, ubicado en el municipio alavés de Arrazua-Ubarrundia. Unas obras que se prevé puedan estar terminadas para mayo y que el centro esté en funcionamiento para el mes de septiembre. Miquel Claver.
El nuevo Centro de Atención Integral La Condoa está dirigido a personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo individualizadas. La Diputación Foral prevé finalizar las obras en mayo y comenzar con la actividad del centro en septiembre. La Condoa va a contar con 12 habitaciones individuales como residencia para personas con discapacidad intelectual. Todas ellas podrán hacer uso también del centro de día que se va a ubicar en la planta baja del edificio y que va a poder albergar hasta 25 personas. Ramiro González, diputado general.
El centro tiene una parte residencial para esas 12 personas que van a vivir aquí y luego la parte de centro de día en la que estarán personas que vienen al centro de día y también algunas de las personas que residen en la parte residencial, pues tiene talleres y tiene esa atención personalizada para que tengan un desarrollo personal lo más adecuado a sus necesidades y a sus circunstancias.
Las obras cuentan con un presupuesto de 1 millón de euros y están financiadas por los fondos europeos. El nuevo espacio contará con talleres, sala de informática, una zona de actividad física o un huerto, entre otros equipamientos.
Más temas en el ámbito foral. El grupo juntero Elkarrekin Araba critica que la mesa de las Juntas Generales ha impedido la tramitación de una moción para debatir la contaminación que padecen los habitantes de Urrunaga y Goyain, mientras los habitantes de los dos pueblos se muestran cansados, ya que el problema se prolonga en el tiempo. Son David Rodríguez, portavoz del grupo Elkarrekin Araba, y Maika Campos, de la plataforma Herriak Bizirik.
Falta de voluntad por parte de las Juntas Generales. Creemos que hay que poner fechas para que la empresa que está generando estas emisiones contaminantes ponga fin a lo que se está produciendo.
La empresa tiene que presentar el proyecto al Ayuntamiento de Legutio, luego tendrá que presentarlo al Gobierno Vasco. Todo esto se va dilatando en el tiempo y nosotros mientras pues seguimos perdiendo los nervios y la salud. Y ya estamos hartos. Si van haciendo ese cierre por fases, irán demostrando que verdaderamente tienen alguna actitud.
Plazara, Zuriñe Rodríguez.
Ha empezado la primavera y la campaña electoral. Las dos la sangre alteran, aunque no sé yo si en el mismo sentido. Llevamos ya varios fines de semana con stands y meetings de los partidos. Ahora toca la primera frase, la de presentarnos sus listas electorales, y pareciese que todos tienen la fórmula secreta. Eso sí, todas nos venden un poco lo mismo. Vitoria tendrá su primera alcaldesa, la primera mujer en toda su historia. Buenas noticias, aunque ya era hora. Los programas todavía no los sabemos, pero a mí hay una cosa que me preocupa y que todas las encuestas electorales vaticinan. Va a aumentar la abstención. La gente no se siente llamada a las urnas, o les aburren los políticos, o les duerme la política institucional, o ambas a la vez. Reparamos poco en esto. Y que la abstención sea mayor que la participación nos debería obligar a parar en seco y a preguntarnos no solo por qué, sino cómo hacer para revertirlo. Las elecciones son una manera más de participar, sí, pero es muy relevante que participemos en ellas. No hacerlo es un fracaso de la democracia. Y las encuestas lo dejan claro. La abstención solo beneficia a la derecha. Así que ahí tenemos otra clave. La de Vitoria va a ser la contienda, la más importante de todas las citas electorales, porque aquí el pastel está muy bien repartido. A excepción de Podemos, todas tienen posibilidades. Artolazábal, Vitero, Echevarría o Domaica. Cualquiera puede hacerse con la maquilla. Así que sí, aquí en Gasteiz la campaña va a ser decisiva. Y muy a mi pesar, auguro una campaña electoral dura, de reproches y de enfado. De esas de yo más y lo voy a hacer mucho mejor. Solo espero que eso de patio de colegio no afecte, más aún, a la abstención.
Faltan menos de 70 días para esas elecciones municipales y forales y los partidos políticos continúan haciendo propuestas y eligiendo a sus candidatos. Hoy la candidata del PNV a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazábal, ha propuesto la creación de una nueva línea de autobús de Tuvisa entre los barrios de Arriaga y Zabalgana. Este nuevo servicio estaría operado con los autobuses liberados tras la puesta en marcha del tranvía en Salburua. Artolazábal asegura que su intención es que la línea funcione íntegramente con vehículos eléctricos, algo que se haría progresivamente con la renovación de la flota de Tuvisa. Esta nueva línea, con salida y llegada en las calles Portal de Arriaga y Boulevard de Mariturri, atravesaría los barrios de Zabalgana, Borinvizcarra, Sansomendi y Loakoa Arriaga. Es Beatriz Artolazábal, candidata del Partido Nacionalista Vasco a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz.
Dejamos la línea de transporte justo en la entrada al polígono industrial de Jundiz, lo que va a permitir en un futuro su prolongación a ese polígono industrial, el mayor polígono industrial de Euskadi, y en segundo lugar también vamos a permitir que las personas que se acercan a Vitoria por el sur puedan también utilizar ese transporte público para acercarse al centro de la ciudad.
Por su parte, Euskal Herria Bildu continúa eligiendo a sus alcaldables en diferentes municipios del territorio histórico de Araba. Las bases han elegido ya los cabezas de lista de Asparrena, Arrazua Ubarrundia, Añana, Labastida, Alegría Dulantzi, Escuérnaga, Gaubea, Iruraizgauna, Laudio, Lagrán, Lantarón Legutio, Moreda y El Ciego. Los actuales alcaldes de Asparrena y Legutio, Txelo Auzmendi y Juan Cruz Jainaga, aspiran a revalidar su cargo, mientras que Edorta Loma y Ortzi Gainzarain volverán a intentar hacerse con las alcaldías de Añana y Lagrán. Como novedad, Euskal Herria Bildu presentará listas por primera vez en las localidades de El Ciego y Moreda, ambas en Rioja Alavesa. Con estos nombramientos, Euskal Herria Bildu completa el proceso de designación de los cabezas de lista en 34 municipios alaveses. Hablamos ahora de empleo y es que hoy se han conocido los datos de personas inscritas para la OPE de Correos. Y es que en el territorio histórico de Araba se han apuntado concretamente 999 personas a este proceso, con el que se pretende cubrir 95 puestos de trabajo. La cobertura de puestos laborales será para tareas de reparto, agentes de clasificación y atención al cliente. Una vez cerrado el plazo de alegaciones y publicada la lista final de admitidos, se darán los lugares y horarios del examen, que se realizará el día 7 de mayo.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berrizere.
Arratsaldeon.
Con la salvación matemática en el bolsillo, Araski va a pelear por estar entre las 8 mejores de la Liga Femenina Endesa.
Sí, no le queda otra porque además esos primeros puestos están igualadas con 12 victorias, las mismas que tiene Araski. Quedan 4 jornadas, Tenerife, Cádiz, Laseu, Barcelona y Bembibre, 2 partidos en casa. El próximo este sábado ante el Tenerife a las 6:30. Además, Araski va a jugar la Copa de Zaragoza contra el anfitrión. Todo esto después de firmar la primera mejor vuelta de la historia de Araski. Así que tras el descanso del fin de semana, ayer el equipo volvió a los entrenos y hasta allí nos acercamos para charlar con una de las capitanas, con Nat Van den Adel, que cumple su segunda etapa en Araski, lo que está siendo su cuarta temporada. Además, temporadón con 8 puntos de media, 5 rebotes y 2 asistencias. El equipo lo tiene claro, si se ganan los 2 partidos que se juegan en Mendizorroza, Araski estará en playoff.
Sí, creo que los 2 en casa son lo más importante, más porque es en casa, con nuestra afición, Y yo creo que si ganamos aquí en casa, estamos ya en playoffs y es más difícil ganar fuera de casa. Entonces, los dos partidos que quedan aquí son muy importantes.
Por cierto, que Baskonia ha anunciado esta tarde un nuevo patrocinador oficial, es ETL Global, un grupo internacional de servicios de asesoramiento y consultoría, y el acuerdo incluye la presencia frontal en la camiseta de juego en los partidos tanto de la Euroliga como de la ACB de ETL Global. Se estrenará el próximo jueves en Belgrado.
Y este año la pelota alavesa está dando un salto de calidad. Iker Larrazábal jugará la final del Parejas de Promoción.
Al pelotari que hemos escuchado este mediodía aquí en Radio Vitoria, su progresión este año está siendo espectacular, una evolución que le ha hecho debutar incluso en el Parejas de Primera, sustituyendo a Mikel Urruticoechea. Está en la final de Parejas de Promoción, como dices, junto a Esquiroz. Conocerán al rival el próximo viernes y parece que van a tener opciones claras de ganar la chapela, porque la pareja campeona de la liguilla está eliminada. Nos decía Larrazábal que no se esperaba llegar a la final, tampoco esta progresión que ha tenido durante toda la temporada, teniendo en cuenta además la dificultad de haber jugado dos partidos en una semana, y nos habla también de las posibilidades que tiene de entrar en el mano manista.
Ha habido semanas que he jugado los dos partidos, contento, ¿no? Jugar esos partidos también da mucha ilusión, y jugar contra gente tan buena como Altuna, Zabaleta, y así, pues no se juega todos los días. Bueno, pues esperanza es difícil, ¿no? Creo que hay pelotaris muy buenos en Baico y está muy complicado estar en primera, ¿no? Siempre tienes la ilusión, creo que todo el mundo tenemos la ilusión de poder estar algún año ahí, y bueno, hasta que no lo digan, pues seguiremos con la ilusión en la cabeza.
Y cerramos con ciclismo, las miradas puestas en Cataluña, donde hoy lo ha intentado Mikel Landa.
Sí, a falta de 2 kilómetros del final de la etapa, con final en alto, en Valter, se le ha visto a Mikel Landa atacar sin mucha fuerza, porque ha sido rápidamente atrapado por Remco Evenepoel, por Roglic y por Giulio Ciccone, que se han jugado la etapa en un sprint final, que ha sido para Ciccone. Mikel Landa ha entrado en la cuarta posición, también es cuarto en la general, a 27 segundos de Primoz Roglic, líder de la Volta a Cataluña. Mikel Landa, que decía esto cuando ha terminado la etapa en Valter.
La verdad es que sufría bastante, no encontraba el ritmo.
Castro Viejo, el corredor de
Avineos. Va, sabía que llegando al último kilómetro con ellos me iban a abrir, así que bueno, contento por haberlo intentado. Sí, había que intentarlo, ¿no? No se pueden dejar pasar oportunidades que luego siempre el último día las echas de menos. Sí, bueno, quería dejar un poco la responsabilidad a Roglic, ¿no? Que tenía un compañero para tirar y por eso ha ido para atrás.
Bueno, pues vamos a ver si Mikel Landa lo vuelve a intentar mañana, de nuevo etapa de montaña con final en alto en la estación de esquí La Molina. Por cierto, el Deportivo Alavés va a jugar en Gijón el domingo 16 de abril a las 4 y cuarto de la tarde, y mañana aquí a las 2 y cuarto entrevistamos a Rubén Duarte, capitán del Deportivo Alavés.
Iker Perea, Esker Ricasco, Eta Villar Arte.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Arriba! ¡Hola! ¡Pasa!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Y abrimos ahora un pequeño espacio para la cultura. El colectivo Monstrenco estrena este jueves en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, A pesar de todo, un entramado de reflexiones cómicas sobre la condición humana, sobre el paso del tiempo, sobre nuestras aspiraciones frustradas. Una coproducción con la Red Municipal de Teatros, que se estrena este jueves, pasado mañana, a las 7:30 de la tarde en Egoalde. Y atención, todavía quedan entradas. Eta gaurkoz, hauxe izan da guzilla. Bihar bueltatuko gara Marina de Vicenterekin, leku berean eta ordu berean, Radio Vitorian 7:30. Eskerrik asko beste behin ere gurekin bat egiteagatik. Ondo segi, aio.